Liberalia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a Vuelan las Plumas. Vamos a tener un programa muy en tono, en clave mujeril. Vamos a hablar con dos mujeres importantes en nuestra cultura, en nuestra infraestructura cultural, en nuestra tradición editorial. Nivia Palma será nuestra primera invitada. Ella es una figura insoslayable dentro de lo que ha sido el desarrollo cultural de la transición chilena, con cargos desde directora del Fondart hasta ministra de Bienes Nacionales y hoy en el directorio de Televisión Nacional. Y Berta Concha, que es parte de nuestro programa desde hace tantos años, bueno, viene hoy día a hablarnos en clave personal como editora y a traer una gran noticia a propósito del desembarco de la editorial Siglo XXI en Chile. También tengo una maravillosa noticia, como es para que ya se vayan preparando. A partir de noviembre vamos a hacer nuestros Mujeres con Memoria. ¿Se acuerdan lo que hacíamos en el marco de la Feria Internacional del Libro de Santiago? Bueno, el año pasado no tuvimos feria. Y este año vamos a hacer Mujeres con Memoria junto a la Unidad de Memoria y de Derechos Humanos del Ministerio de las Culturas, el Arte, las Artes y el Patrimonio. Vamos a tener todos los lunes de noviembre, para que se agenden desde ya, a partir de las 6 de la tarde, la posibilidad de conversar con mujeres de distintos ámbitos sobre el rol de las mujeres hoy en temas, por supuesto que de derechos humanos, de memoria y por supuesto los derechos de la tierra y los derechos que emanan desde lo que significa el cuidado del medio ambiente. Interesantísimo todas las conversaciones que vamos a tener con artistas, con activistas, con editoras, con todo. Así que ya saben, agéndense para los lunes de noviembre. Desde el primer lunes de noviembre vamos a estar hablando en este Mujeres con Memoria. Volvemos con una edición recargada y que esperamos no terminar nunca más. Seguir siempre en noviembre, así, y que se convierta en una tradición. Junto a José Rojas, que están los controles, Vivian Lavín aquí en los micrófonos, como siempre. Sean todos bienvenidos a Vuelan las Plumas. Para los amantes de la memoria más amplia, el nombre de Nivia Palma se asocia a uno de los hechos que evidenciaron las dos almas de este país, de la Concertación y de tiempos en los que pensábamos que todavía iba a venir una alegría, que hemos dado cuenta que en realidad es una alegría que llegó, pero se disipó rápidamente al comienzo de la transición democrática. Prácticamente 10 años después de que se iniciara esta transición, el año 2002, la entonces secretaria ejecutiva del Fondart renunciaba a un puesto bastante importante, de mucha relevancia, acusando presiones de censura, nada menos que por parte de la Armada. Y que entonces la ministra de Educación, Mariana Elwin, también estaba en esa misma línea. Y todo esto era en contra de una obra de teatro que tenía nada menos que el nombre de Prat, y de la dramaturga gigante hoy día, entonces bastante desconocida, Manuela Infante. Nivia Palma ha estado desde el año 1993 dentro de lo que podemos llamar la infraestructura, arquitectura cultural chilena. En ese momento también era secretaria ejecutiva del Fondo Nacional del Libro, después sería directora de la DIVAM, vicepresidenta ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales, ministra de Bienes Nacionales, y hoy tiene un rol muy importante, además, porque también estuvo en el gobierno anterior, asesorando al ministro Otone para conformar la nueva arquitectura cultural con el Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio. Bueno, hoy día está también en TVN, son muchos los temas, no es mucho el tiempo. Primero, agradecerle a esta abogada de la Universidad de Chile con una de las carreras o una de las trayectorias más sólidas en cultura en Chile, agradecerle que esté con nosotros aquí en Vuelan las Plumas. Bienvenida, Nidia Palma, ¿cómo estás?
Hola, Vivian, muy, muy contenta de estar contigo en esta entrevista y muy impactada de tu presentación, como que me avergüenza un poquito, me sonroja, porque de verdad siento que ha aportado un poquito, pero sobre todo que he recibido de mucha gente en nuestro país, muchos creadores, intelectuales, hombres y mujeres que, con los cuales he aprendido mucho. Y en ese camino he tenido también el privilegio de conocerte a ti y aprender de ti. Así que de verdad me produce mucho, mucho cariño el poder estar conversando contigo en Vuelan las Plumas.
Nidia, cuando yo hago toda esa presentación, y perdón que te sonroje, pero así va a ser, y eso va a ser, va a ir increchendo, así que prepárate, cómprate algo para blanquear. Porque detrás de este currículum, porque ¿cuántas personas conocemos con currículum, que, tal cargo, tal otro, y currículum que uno dice, vaya? Pero en tu caso hay hechos políticos, hechos culturales. Ya nombré lo que pasó a propósito de Prat. ¿Cómo olvidar la devolución de los libros saqueados al Perú? Que fue un hecho histórico, de una profundidad, de un eco gigante. Incluso los peruanos a ti te condecoraron por esto. ¿Cómo olvidar la devolución también de y tratar de que todo el legado de Gabriela Mistral llegara a Chile? Ahí estaba Nidia Palma. Otro hito histórico, como es, hoy día suena como obvio, pero hace 4 años la devolución de la isla Englefeld a la comunidad Kahuéscar, y eso fue porque tú lo hiciste, porque la perseguiste. ¿Para qué decir la creación de la red de la Patagonia, la entrega a la administración del Parque Rapa Nui a la comunidad de Mauhenua? Bueno, así que hechos los tenemos. La pregunta quiero ir rápidamente, ¿qué hecho cultural destacarías tú por parte del actual gobierno de Sebastián Piñera?
Un hecho, yo diría, muy profundamente negativo, que es la ausencia absoluta de la ministra Consuelo Valdés y del Ministerio de las Culturas frente a la crisis que plantea la pandemia en nuestro país. A mí me impresiona la falta de empatía, la falta, ya incluso pensando, ya no como autoridad, sino que como persona que tiene poder para hacer un cambio y hacer las cosas bien, no hacerlo. Pero además por la convicción profunda de que la ley del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio le da a la ministra y a los subsecretarios una gran capacidad para actuar dentro del Estado. Me habría encantado ver a la ministra Consuelo Valdés dialogando con el ministro de Hacienda y con la ministra del Trabajo para que los trabajadores y las trabajadoras del mundo de la cultura, que se estiman que son alrededor de 140.000 en nuestro país, pudieran efectivamente también tener algún beneficio económico del Estado cuando eran más de 12.000 millones de dólares los que se estaban comprometiendo. No hubo ni una capacidad, y quiero decirlo que en privado yo llamé al subsecretario Juan Carlos Silva y le comenté que yo estaba además en contacto muy permanente con personas, senadores, dirigentes políticos que estaban en la negociación con el gobierno y que era clave involucrar a los trabajadores y las trabajadoras del mundo de la cultura, que en su mayoría no tienen contrato formal de trabajo, pero que habían visto disminuidos sus recursos, incorporarlos como una cápita especial. Luego, cuando ya se suscribió el acuerdo, aparecían 200 millones de dólares comprometidos para un conjunto de organizaciones. Nuevamente llamé a Juan Carlos Silva, le dije, Juan Carlos, esta es una oportunidad, discutan con Hacienda para que esta plata vaya directo, no sea vía concursable, ustedes entreguen de inmediato, mediante convenios de colaboración y cooperación con los gobiernos regionales. O sea, yo sabía, pues yo estuve en la preparación de esa ley, que había mecanismos, y no lo hicieron. Tramitaron a la gente, crearon comisiones que no sirvieron para nada. Entonces yo de verdad, Vivian, me impresiona la incapacidad de este gobierno en distintos ámbitos, pero particularmente en el mundo cultural, que ha causado una situación dramática para muchos artistas, mucha gente del mundo de la cultura, donde solo ha habido una capacidad de reaccionar de solidaridad interna, ¿no? Pero al mismo tiempo los creadores y las creadoras han puesto muchas obras, muchos contenidos a través de muy diversas plataformas para que justamente la comunidad en situación de pandemia pueda beneficiarse de esa producción cultural de alguna manera. Entonces yo la verdad más bien estoy impactada de la indolencia, de la incapacidad de gestión, además pública.
Es la misma palabra que yo tenía justamente para decir, esto es una indolencia. Me gustaría que pudieras explicar un poco mejor, porque hoy día en este griterío, no quiero hablar que hay un diálogo social, hoy día es prácticamente... No hay diálogo, no se están escuchando las partes, acá unos gritan una cosa, otros dicen otra, pero no veo el diálogo. De hecho, el gesto tuyo de haber llamado al subsecretario, además no es para llamarle la atención, es llamarle y decirle, aquí estoy, pero yo sé cómo hacerlo, es decir, cuenta conmigo porque se puede así. Bueno, toda esa indolencia habla de que se podrían haber hecho cosas. Explícame un poco mejor de qué manera, porque siempre la pregunta es, ay, bueno, a ti no te gusta este modelo, no me gusta. A ver, ¿cuál otro hay, pues? Bueno, hay que pensarlo, hay que crearlo en conjunto. Bueno, eso como que hasta ahí llega. Entonces, como no hay otro modelo, es como que tienes que tragarte el neoliberalismo con todo lo que conlleva. Me gustaría que explicaras, porque me imagino que se te habrán ocurrido mil una idea, así punteando algunas tics que tú habrías hecho, mira, esto, ¿qué son acciones concretas?
Mira, una que es muy sencilla, es que tú puedes redistribuir tu recurso. Lamentablemente la ministra no la peleó y Hacienda le quitó recursos además en el contexto de la pandemia. Le quitó... No me acuerdo la cifra exacta, pero entiendo que son algo así como, son 200 y tantos millones que le quitó, pero le quitó plata. Yo lo que decía, uno redistribuye, sin tocar los fondos, redistribuye internamente el presupuesto, para eso requiere un acuerdo con Hacienda, con la DIPRE, se hace mediante un decreto, es muy sencillo, un decreto que firma la ministra, en este caso Valdés, con el ministro de Hacienda, y se concentran, yo decía, 5.000 millones de pesos, por ejemplo, se concentran en regiones. Y las regiones, en virtud de la ley, tienen las facultades de inmediato para tomar decisiones de manera directa, sin necesidad de fondos concursables. Las Seremis hacen acuerdos con los gobiernos regionales, donde está el FNDR, un convenio de colaboración, se llama de programación, y se inyectan más recursos regionales. Y de inmediato lo que hace el Ministerio, por tanto, es que, por ejemplo, compra obras de artes visuales, le compra a todos los artistas, les compra esculturas, pinturas, en fin, compra para los museos de Chile, para las galerías, para los edificios públicos, compra. Incluso les encarga obras, o las obras que ya están. Y ahí invierte una cantidad enorme de plata y los artistas entonces visuales quedan bien ellos, ella y su familia. A las compañías de teatro le compra obras anticipadas. Y le dice, mire, usted dedíquese a preparar los textos, a preparar los ensayos, aunque sea online, y en algún minuto, cuando la pandemia termine, vamos a dar las obras de teatro y usted no me va a cobrar por las funciones porque yo le habré pagado anticipadamente. Lo mismo a la gente de la danza y así en cada uno de los campos. Habría hecho con el mundo del audiovisual comprar películas, derechos de películas, derechos de películas, haber hecho acuerdos con canales regionales, que hay muchos, tú sabes, hay canales regionales de las universidades, locales, en fin, haber hecho acuerdos para difundir todo este cine con la compra de los derechos que ha hecho el Ministerio. O sea, insisto, en cada campo tú podrías haber metido mucho dinero, insisto, sin concurso, ¿no?, para haber inyectado recursos al mundo cultural y haber beneficiado también a la sociedad chilena con toda esa cantidad de obra. Esa es una cosa que tú podías hacer. Lo otro, que podías concordar con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio del Trabajo, hay estudios que han habido durante muchos años del INE, del Consejo de la Cultura, ahora del Ministerio, que indican qué personas están en el sistema identificados como mundo del trabajo cultural. Y a ver, los 140.000 tú podías identificarlo. Mira. Y haber establecido en la ley que esos 140.000 iban a recibir automáticamente 500.000 pesos mensuales, por ejemplo, en el acuerdo de las leyes que se hicieron. O sea, Vivian, habían fórmulas muy concretas para hacerlo y no se hicieron. Una de las pocas regiones que lo hizo fue la región de Los Lagos, que con los 70 millones que le entregaron, la Seremi, que es abogada, por tanto sabía que podía, además tenía súper claro el tema, procedió a hacer esto que te digo y le ha ido bastante bien. A la única región que le ha ido bien con la comunidad cultural es la región de Los Lagos.
Vaya. Esto, por supuesto que hablamos de 200 millones de dólares, ¿cierto?
Sí.
Para, claro, porque solamente 5 mil millones irían, por ejemplo, a la compra de... Bueno, ¿para qué decir los libros? En esta pandemia, lo insólito, y esto lo digo yo también con un poco de dolor, como me imagino sentirás tú, que tiene una trayectoria en cultura tan amplia, es que es cuando más se ha consumido cultura. Los libros, las películas, todo el mundo deseoso, todo el mundo leyendo. Y eso sencillamente... más o menos que el teatro hay que hacerlo gratis, que hay que hacer gratis, que hay que regalar los libros, más o menos que el Estado pidiendo que se liberen los libros para que la gente pueda leer en estos tiempos, cuando justamente lo que necesitan los editores hoy día es que les compren. Entonces, ahí me gustaría que, ¿cómo tú has visto esa porque es como una paradoja, ¿no? El hecho de que en esta pandemia, al parecer como que no podemos consumir cultura, pero sí hay mucha cultura que se está consumiendo, y sin embargo, el Estado no ha entendido de qué manera puede, ya ahora no hablar de los 140.000 trabajadores de la cultura, sino que hablar ya de la audiencia final, que es el lector, quien va al cine, digamos, el consumidor cultural. ¿Cómo ves tú esa ecuación?
Lo que pasa, Vivian, que yo creo que va muy unida, porque cuando uno piensa también en políticas públicas y programas en beneficio de la gente que trabaja en el mundo de la cultura, sabe que va a impactar positivamente o negativamente en la ciudadanía. Si tú actúas y apoyas, tiene impacto también sobre la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que se beneficia finalmente de las obras de teatro, del cine que tú puedes instalar en distintas plataformas, o de los libros que tú puedes autorizar que se puedan bajar sin pagar costos. O sea, yo creo que eran cosas tan sencillas. Era una cuestión de llamar a todas las editoriales, que tú sabes que están asociadas en nuestro país en tres o cuatro grandes instituciones. Era súper fácil de ubicar y decir, hagamos un acuerdo, firmemos un acuerdo, autoricen los derechos autorales para que se bajen todos estos libros. Y ponías tú a disposición de toda la ciudadanía en Chile a través de internet que se pudieran bajar todos esos libros y promovías esos autores, esos libros, esos contenidos. Entonces yo creo que de verdad fue como que se quedaron sin habla, se quedaron sin capacidad de reacción. Y el punto es que justamente las grandes situaciones complejas son las que demandan de las autoridades la máxima creatividad, la máxima capacidad de empatía, de gestión pública, de ser capaces de responder a escenarios nuevos. Y permíteme comentarte a propósito que tú hablabas de cuando le entregamos la administración del parque de Rapa Nui a la comunidad Mauhenua. Decir que primero eso no se me ocurrió a mí, fue una decisión de la presidenta. El punto que la presidenta me dijo, Nidia, quiero que hagamos esto porque esto es lo que corresponde, en fin. Y entonces yo le pedí a Jurídica del Ministerio que revisara, y Jurídica me dijo, después de un análisis detallado por escrito, no existe la posibilidad legal de hacerlo.
Wow.
Entonces yo decía, tiene que haber. Entonces en momento, así entre el almuerzo, mientras comía, en mi computador mirando, y me puse a revisar leyes. Y revisé la 20.500, que la verdad que la había leído muchas veces, la 20.500, pero nunca me había fijado en ese tema. Pero miré la 20.500 para ver este tema, y me encuentro que la 20.500, que para todo el mundo, ahí se trata sobre todas las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Renovó toda la normativa en esa materia. Y en la 20.500 me encontré la respuesta. Ahí estaba lo que me permitía responderle a la presidenta que sí a lo que ella pedía, y que lo que pedía la comunidad. Y ahí entonces trabajó jurídica y preparó el informe y finalmente se concretó. Lo que quiero decir que el desafío para una autoridad pública es decir, ¿cómo doy respuesta a esto nuevo, a esto distinto que me están planteando? ¿Es posible? ¿Es posible? Y entonces voy y lo analizo. A diferencia de la tontera, la barbaridad que hicieron respecto a la ley de arte escénica, donde convocan a un concurso de fondo de arte escénica y no tienen reglamento, y ese concurso yo creo que van a declarárselos nulo, y entonces al final pierden tiempo, ¿y por qué? Y aquí permíteme decirlo, además por flojos, porque no dictaron el reglamento de la ley de arte escénica habiendo pasado más de un año del periodo que habían, que tenían que hacerlo. Entonces, yo la verdad creo que en materia cultural el gobierno pasa con una nota roja, no se salva.
No pasa, digamos, no pasa, se queda ahí nomás con su roja. Sí. No, claro, esto es tremendo, esto es tremendo, y lamentablemente, como te decía yo, y lo que yo veo como periodista, es que el diálogo acá no se está produciendo. Tenemos poco tiempo y me gustaría tocar dos temas. Primero, que me hablaras, ¿cómo ves tú la posibilidad de poder, porque nos quedan 2 años más de este gobierno? Es decir, una posibilidad es sentarnos y esperar a que sigan reprobando, que eso ya es prácticamente una crónica de una muerte anunciada, digamos, pero son 2 años en que verdaderamente la pandemia cultural que va a venir después de esta pandemia viral, a propósito del COVID, va a ser tremenda. ¿De qué manera vamos a poder conversar? ¿Es acaso la post 26 de octubre donde vamos a poder saber de qué manera vamos a poder trabajar y dialogar con el gobierno? ¿Ahí está la respuesta?
Yo creo, Vivian, que el 25 de octubre va a marcar un punto muy profundo de inflexión en la sociedad chilena, en el gobierno y en las fuerzas políticas. Esa es mi convicción. El 25 de octubre va a ocurrir algo que nosotros nunca imaginamos ni soñamos, tal vez ya veíamos imposible. Por primera vez en la historia, porque nunca antes ha ocurrido, por primera vez en la historia el pueblo chileno va a poder decidir de verdad si quiere o no una nueva constitución política y elegir, ojalá sea el 100% elegido, no la convención constituyente, elegir un órgano democrático para redactar una constitución. Y permíteme decir, el año 1833 fueron 7 personas las que redactaron la Constitución, 36 la aprobaron, todos hombres. En 1925, 15 personas la redactan, nombrados todos por el presidente Alessandri, y se somete a un plebiscito en el cual podían votar solo los hombres que supieran leer y escribir y que fueran mayores de 25, 21, según eran casados o solteros, las mujeres estaban fuera, los que no, o sea, quiero decir, la Constitución del 80 fue escrita por 7 personas, aprobada por 4 y ratificada en un plebiscito completamente fraudulento. Entonces, por eso que, insisto, es un momento histórico, inédito en nuestra historia, con una convención paritaria que no ha existido nunca en el mundo. Y además, esperemos claramente que haya escaños reservados. Entonces, yo creo que el 25 de octubre primero va a haber una participación mayor a la que históricamente ha habido en los últimos 10 años. Creo que va a ganar por un margen muy importante el apruebo y la convención constituyente. Yo creo que eso además nos va a dar un camino de mucha esperanza, y además de diálogo, porque la convención constituyente te obliga a escuchar al otro y a la otra, no te permite pensar que el país solo lo construyes tú. O sea, te obliga a dialogar con el otro y al gobierno también. Yo creo que un gobierno que finalmente ha estado por el rechazo va a ser un mazazo. Pero también al mundo político, que ha estado muy cuestionado, porque lo ha hecho mal también. Entonces yo creo que va a haber que incentivar un diálogo con el gobierno en materia cultural. Yo creo que la Unión Nacional de Artistas y las diversas organizaciones del mundo de la cultura debieran tener un rol muy activo. Yo en lo personal estoy completamente disponible para colaborar y asesorar a la UNA y a todas las organizaciones del mundo de la cultura en este diálogo con el gobierno, porque yo creo que a veces, a lo mejor sus equipos jurídicos les dicen que no pueden hacer algo que sí pueden hacer, y en cambio les dicen que pueden hacer cosas cuando no pueden hacer. Entonces yo creo que tenemos que salir de este empatamiento y lograr que efectivamente el próximo año sea un mejor año. Pero ahora ya lograr que el Parlamento no vaya a aceptar la rebaja para la Sinfónica, el Ballet Nacional, el Coro Polifónico, que hoy día el gobierno está queriendo sacarle un 25%, que sería un desastre, pero también impedir las rebajas de los fondos y del apoyo a las organizaciones culturales de manera más permanente. Entonces yo creo que hay que hacer las dos cosas. Hay que participar muy activamente en el plebiscito, lograr que el Parlamento no acepte estas rebajas que el gobierno quiere hacer a varias instituciones relevantes, y sentarse a conversar, pero de a de veras con el gobierno. Y en ese sentido, yo todo lo que pueda colaborar desde la cosa más experta jurídica, estoy disponible para ello.
Última pregunta, Nidia Palma, el rol que está cumpliendo o que estás desarrollando, cumpliendo, me imagino que de manera no muy fácil, esto de ser parte del directorio de Televisión Nacional. Hoy día la televisión, bueno, ya sabemos, pública es un concepto que no se entiende en Chile. Se sabe que es de todo, pero en realidad Televisión Nacional funciona como un canal absolutamente con la lógica privada. Por algo está como está y no tiene, y ese canal que en algún minuto fue recibido, me acuerdo, ese cariño que uno tenía por Televisión Nacional al comienzo de la transición democrática, porque pudimos ver otras figuras y no las impuestas por la dictadura. Bueno, luego eso se fue desdibujando al punto que hoy día la televisión pública en Chile, y lo estamos hablando desde una radio pública como es la Radio de la Universidad de Chile, recordemos eso. Esta conversación se está escuchando a través de una radio pública que también tiene la misma lógica comercial, porque no existe por parte del Estado una mirada de cuál es el rol de los medios de comunicación pública. Por lo tanto, Televisión Nacional puede convertirse en una proa, ¿no?, muy importante para poder incidir e instalar en Chile lo que significa un medio de comunicación pública y el rol que tiene que jugar. ¿Para qué vamos a decir lo que pasó con el Diario de la Nación? Ya nos quedamos sin diario, lo vendieron, como pretendían vender hace un poquito rato atrás ya, el edificio, que menos mal lograste parar, según hemos sabido. Muchas gracias de nuevo.
Quiero mandar un abrazo muy grande a todas, a todes y a todos. Decir que han sido días y tiempos difíciles, pero vamos a salir de esta juntos y juntas. Y que nadie se quede el día 25 en la casa, que vayan, que es seguro votar. Es un momento histórico para que le contemos a nuestras hijas, a nuestros nietos, a nuestras nietas. De verdad, yo creo que lo que hagamos el 25 de octubre va a marcar los próximos 50 años de nuestro país, así que hay que ir a participar, a pesar de todo hay que tener mucha esperanza, porque de verdad que se abren caminos que pueden ser muy maravillosos para cada uno de nosotros.
Eso esperamos, el 26 celebramos. Muchas gracias, querida Nidia Palma, mucha suerte.
Vamos rápidamente a una pausa, ya volvemos junto a Prosa y Política y vamos a estar con Berta Concha para hablar de Siglo XXI, la editorial mexicana, argentina, que llega a Chile.
Entre Prosa y Política, conversaciones con la librera y editora Berta Concha.
Uno de los temas que nosotros siempre en Vuelan las Plumas hemos estado tratando y tratando de profundizar es el de la edición, porque generalmente en los programas de cultura de lo que se habla es de los libros, de los autores, sin embargo, ellos son solamente una parte de la cadena o del ecosistema del libro y la lectura. como lo llama la política que este año termina, nuestra política de la lectura y del libro a propósito. Y dentro de los ejemplos de edición latinoamericana, hay uno que sin duda a nosotros nos despierta siempre muchísima envidia. Y yo lo voy a citar como un país, esto es México. México a través del ejemplo de lo que ha sido el Fondo Cultura Económica y por supuesto también a través de Siglo XXI. Son solamente dos referentes que nos permiten entender el calado del aporte que ha hecho México a la industria editorial latinoamericana. No se puede tampoco dejar atrás lo que ha hecho Argentina. Y ahí hay esos dos países, hay una persona que se llama Arnaldo Orfila, que es un argentino, y que justamente une esos dos países y esas dos situaciones, como es Argentina y Siglo XXI México, fundando finalmente Siglo XXI Argentina. Bueno, para entender qué es Siglo XXI, por qué, cómo, cuándo, vamos a hablar con alguien que, ya es parte de nuestro programa, por supuesto. Lo importante es que en este minuto está ella, acá, Berta Concha, como entrevistada, porque ella se formó en Siglo XXI en México. Y eso es una suerte, haber podido crecer y haber nacido el mundo de la edición junto a este caballero, a este grande Orfila. Así que bienvenida, Berta, nuevamente. ¿Cómo estás? Qué rico verte, aunque sea así a través de la pantalla o del audio. Así que bienvenida, Vuelan las Plumas. ¿Cómo estás?
Hola, Vivi. Bien, mira, un poco atribulada de tanto trabajo, cosa que es insólito en esta época y en esta situación de pandemia y de tanta excitación y tanta vitalidad social, ¿me entiendes? Porque también es vitalidad esta, bueno, todos los signos de lo que se avecina en pocos días más, ¿me entiendes? Y lo que será nuestro futuro. Pero estamos trabajando mucho. Están despertando las librerías, como te decía la última vez, algunas virtualmente, en fin, pero se ha reactivado mucho la red del libro, sobre todo en las librerías, que se han, muchas convertido, han dado el paso a la virtualidad, nosotros mismos, y de las editoriales no se ha salido tanto, pero sí de esta red que se vuelve a formar, y del lector, que es el último eslabón de la cadena, que está extraordinariamente vigoroso, buscando, curioso, es una cosa impresionante.
Mira, ¿no? estos son esos brotes de esta pandemia que esperamos, bueno, permanezcan en el tiempo. Berta, hablemos de Siglo XXI y por qué es tan importante esta editorial. Tú tuviste, bueno, tú eres una abogada de la Universidad de Chile, trabajaste como abogada en nuestro país, pero viniendo la dictadura, tú emigraste a México, escapando, por supuesto, las garras que ya se cernían sobre todos los que tenían un compromiso político durante el gobierno de la Unidad Popular. Y llegaste a México, donde llegaron tantos chilenos. Y tú fuiste a beber ahí de una fuente maravillosa como es esta editorial fundada por Arnaldo Orfila. Me gustaría que me hablaras cómo es que llegaste tú y quién es Fernando Orfila para ti.
Ya, mira, en primer lugar te quiero decir, yo en este momento estoy impresionantemente contenta porque finalmente hemos podido volver a reactivar la presencia del Siglo XXI en Chile a partir de Siglo XXI Argentina, que, bueno, como son casas hermanas con Siglo XXI México, tiene una buena parte de este catálogo maravilloso, lo comparten, de alguna manera Siglo XXI Argentina ayudó a crear un catálogo final latinoamericanista, de pensamiento nuevo latinoamericano, al Siglo XXI México, que era la matriz. Entonces, te cuento, yo llegué a México y, claro, tenía que buscar qué hacer, estuve dando vueltas por aquí y por allá, y finalmente, gracias a los idiomas y a algunos contactos personales, llegué a hablar a Siglo XXI porque tenía un proyecto de montar en Nayarit, en la ciudad de Tepic, en la universidad, una gran biblioteca y una gran librería manejada por los alumnos. Por los alumnos, tanto la librería como la biblioteca. Porque no había, era un gran tecnológico sin estas dos manos. Bueno, entonces fui a hablar al siglo XXI, siglo XXI, México, y allí me encontré con la recepción más entrañable que te puedas imaginar tú, con la gerenta general del siglo XXI y que me llevó a conocer a don Arnaldo Orfila Reinal, que en ese momento tenía 80 años. ¡Uf! 80 años, y era la persona más lúcida que te puedes imaginar, un argentino notable, asentado en México durante muchísimos años, había sido director general de Fondo Cultura y después de una cruzada hiperconservadora instigada por la CIA y por diversos organismos.
El PRI.
Bueno, la parte conservadora, más conservadora del PRI, porque también eso segmentó al PRI en varias cosas. Los intelectuales, 500 intelectuales de toda América Latina, especialmente mexicanos, decidieron fundar Siglo XXI en torno a la convocatoria de Orfila, que había sido injustamente despachado como director del Fondo Cultura por haber publicado cosas de pensamiento nuevo latinoamericano, por ser latinoamericanista, por estar en contra de la Alianza para el Progreso. Y el gatillo fue la publicación de Los Hijos de Sánchez, que es un libro de Oscar Lewis que habla de la antropología de la pobreza en México, que es un libro absolutamente extrapolable a nuestras realidades individuales en toda América Latina. Pero entonces, ¿qué me encuentro yo en Siglo XXI? Me encuentro un caballero de 80 años que me ve, me abraza y me dice...
¡Te emocionaste, Berta! ¡Qué lindo! ¡Ay, Dios mío! ¡Linda!
Me dice, yo... he sido muy amigo de Salvador Allende. Yo estuve en Chile para crear la Eudeba chilena a fines de los 60. Conocí a Allende y quería ir allá para fundar esta gran editorial universitaria que nunca se pudo dar en Chile. Entonces, llegas a casa, en fin. Bueno, yo seguí con mis cosas en la Universidad de Nayarit y a los 3 o 4 meses volví a México, a la ciudad, y entonces hablé con la gente del siglo XXI que me habían dicho, si necesitas trabajar, ven a hablar con nosotros.
¡Wow!
¿No? Y fui, y entonces tanto Orfila como su mujer, Florette Cheyrouné, me acogieron de una manera entrañable. Y acogieron a muchísimos, muchísimos intelectuales y profesionales latinoamericanos que llegamos a trabajar al siglo XXI. Nos encontramos todo el exilio español y todo el exilio latinoamericano en una misma mesa, ¿entiendes? Increíble. Catalanes, gallegos, castellanos, colombianos, argentinos, uruguayos, haitianos, chilenos. En fin, todos ahí congregados en este gran proyecto latinoamericanista de editar desde la izquierda, desde la autonomía latinoamericana, ¿entiendes? Como dice el libro este estupendo que te pedí leer, que se llama Editar desde la izquierda en América Latina, y te enseña, te devela cuál es el problema que tenemos nosotros con la circulación del conocimiento y de la autonomía intelectual, política y científica en América Latina. Entonces conocí a un ser lleno de vida a los 80 años que había hecho una trayectoria enorme, que había conocido a Bertrand Russell, que había conocido a medio mundo, ¿me entiendes tú? En el siglo XXI pasaba de repente Cortázar, de repente venía Carpentier, qué sé yo, Carlos Fuentes, Galeano, todo el mundo pasaba por ahí, ¿no? Y Orfila, como gran mediador cultural, fue capaz de crear este fondo pero no de manera autocrática, sino que recibiendo el aporte, las sugerencias y el apoyo de todos los más de 500 intelectuales latinoamericanos.
Bastante.
¿No? Sí. Impresionante, que invirtieron unos pocos dineros con el compromiso de no recibir nunca nada a cambio.
Berta, una vez más, porque cuesta mucho para quienes no entienden lo que es la edición, el rol que juega un editor. En este caso, y como lo señala este libro de Gustavo Sorá, editado por Siglo XXI, llamado Editar desde la izquierda en América Latina, la agitada historia del Fondo de Cultura Económica y del Siglo XXI, ese es el título completo. Bueno, acá hay una clave. ¿Y qué significa editar desde la izquierda? Yo te voy a hacer, me giro a la tarea, que me resumas el libro en una... pero en definitiva lo que quiero es que tú me des una panorámica a partir de tu propia experiencia personal, porque nosotros, es decir, así como tú me hablas de este señor Orfila, tú también en tu propia trayectoria es un reflejo de eso, eres lo que ha continuado, y con la suerte que tenemos los chilenos es de tenerte acá de vuelta en nuestro país, porque te diste una vuelta bastante larga, de México te fuiste a Estados Unidos, Estados Unidos a España, y de repente decidiste volver a Chile y decidiste crear una editorial como es Liberalia, crear también una librería prosipolítica con todos los problemas que significó ponerla en el centro de Santiago, imposible hacerlo ahí. Bueno, te fuiste al GAM, ahí estás en el GAM, como que has en los centros neurálgicos, y también, por supuesto, cómo no señalar lo que significa distribuir libros de editoriales enormes, importantes, de pensamiento en Chile, y ahora con este siglo XXI que como que cierras un círculo de tu propia historia, pero en el que nosotros también, de la cual, digamos, una historia de la cual nosotros también somos parte.
Bueno, mira, es muy difícil contestar la pregunta tuya, ¿no? Es muy difícil porque es larga, está llena de detalles, en fin, pero una editorial, estos 500 intelectuales, entre los cuales había incluso gringos, norteamericanos, que conocían México y que se interesaban en América Latina y que sabían los proyectos, la gran conspiración de colonización intelectual y política y cultural que se traía entre manos la Alianza para el Progreso y todo este tipo de cosas. Bueno, esta red de 500 intelectuales dentro de México, dentro de América Latina, en España, fueron capaces, convocados por Orfila, de crear esta editorial independiente, autónoma, ¿no?, que captaba y veía el continente como una propuesta nueva de vida, de futuro, de relaciones políticas, de relaciones internacionales y de identidad propia, ¿me entiendes? Bueno, aprendí muchísimas cosas, por supuesto, aprendí también que todos estos grandes, grandes objetivos, estos grandes sueños, sin una gestión no valen nada. Mira. Que la parte fea, terrible, esforzada de todo esto es hacerlos realidad, ¿me entiendes? Y hacerlos realidad equivale a tener una capacidad de organización, ¿no?, y logística, y de previsión y de espera de resultados a mediano largo plazo muy grande. Mira, lo único que te puedo decir es que el Siglo XXI Editores en México fue mi alma mater y sigue siendo así, como la Universidad de Chile, ¿no? Sigue siendo mi alma mater Siglo XXI. Aprendí lo que es América Latina, aprendí a vernos desde afuera y desde adentro, ¿no? Aprendí, qué sé yo, que la literatura por sí misma no tiene ningún sentido si no hay un catálogo que integre la literatura en el gran nicho del conocimiento y de la investigación y de las ciencias sociales, ¿no? Siglo XXI, te voy a tratar de resumir esta cosa que es muy subjetiva, diciéndote, Siglo XXI también nació desde un principio con la voluntad de ser una organización internacional gobernada por estos grandes principios éticos, identitarios y políticos, ¿no? Y poner entonces una pata en Argentina, que era imprescindible, y la otra pata en España, que eran el triángulo perfecto del mundo hispano-americano. Y entonces las relaciones con grandes editoriales españolas también fue muy importante. No se les puede negar, también hay editoriales en España que fundaron Libertad, que fundaron Pensamiento Propio, que miraron a América Latina, que acogieron, en fin. Entonces, los tres ángulos estos son importantísimos. Argentina, en el siglo XXI, Argentina nació en un momento, en realidad como editorial nació en el 71, antes se había dedicado a un par de años a distribuir siglo XXI, pero nace en 71 y le tocan todo la represión, golpes de Estado y tal. Entonces, mucha de la gente siglo XXI argentina se va a México y allí me toca conocerlos. La hermandad que se crea, ¿me entiendes? Es increíble entre todos nosotros, ¿no?
El momento histórico, Berta. Es impactante. Acá yo estoy sacando algunas partes del libro de Sorada. Estamos hablando de lo que significa siglo XXI y el desembarco en Argentina, pero ahora lo importante es el desembarco en Chile, que lo has traído tú justamente. Cuando el autor dice que, bueno, de partida se fue la Poniatowska con él, Silva Herzog, Guillermo Haro. Pero también la editorial en ese minuto empezó a publicar textos relacionados, como dices tú, con el nuevo pensamiento latinoamericano, el auge y fracaso de las guerrillas en el continente, reflexiones sobre la teoría de la dependencia, revisiones del marxismo, que en ese minuto debe haber sido, pero ya una cosa, pero sí, pero que electrizante para revisar esto, interpretación sobre la teología de la liberación.
Sí. Y la educación autónoma.
Exacto, bueno, con Freire, publicando a Freire, uno de los padres de la educación latinoamericana, destacando autores como Pablo González Casanova, el mismo Freire, Apulanzas, Lacan, a la Marta Harnicker.
De manual, pero fue en su momento fue una explicación importante.
Bueno, y Galeano, al quien le dedicó una colección también de toda su obra.
Y toda la importancia que siglo XXI le da a la historia del continente, a la historia universal, a la historia del continente y a la historia concreta de cada país, en la historia pasada por los movimientos obreros, por los movimientos campesinos de cada país o del conjunto de América Latina. Mira, es una visión absolutamente maravillosa. No creo, no quiero ser pesimista y no creo, por lo tanto, que esto no se pueda volver a repetir. Esta dignidad, esta convicción ética y cultural en torno a nuestro continente y en torno a nuestra propia identidad dentro de eso, yo creo que es, sí, ojalá logremos construirlo de nuevo y renovado. Siglo XXI Argentina, como te digo, empieza en el año 71 y trae del catálogo central, también aporta mucho, aporta grandes colecciones como Biblioteca del Pensamiento Socialista o Cuadernos de Pasado y Presente, con los grandes historiadores y la sociología argentina que estaba pero bollante, ¿me entiendes? Pero del catálogo mexicano traen después a todo el pensamiento francés que se fue incorporando a la teoría francesa. Entonces está Lacan, está Barthes, sí, está Foucault, está Poulanzas, está Bourdieu, en fin, mira, y por supuesto son capaces en Argentina de traer eso y de agregarle además con el ingenio y la tradición editorial argentina, agregarle algunas colecciones muy refrescantes como es Ciencia que Ladra. Son libros pequeños, científicos, muy bien explicados, con profundidad, pero también con liviandad para llegar a los jóvenes, ¿me entiendes? Ciencia que Ladra, o Ciencia que Aprende, que está directamente conectada a las capacidades nuevas de una educación autónoma, ¿me entiendes? Y una educación nueva que sea capaz de desarrollarte como ser humano integral. Bueno, siglo XXI Argentina había estado aquí gracias a David Turkeltaub, que fue mi querido amigo y competidor pero él trajo competencia muy leal y muy, muy amable. Él trajo siglo XXI Argentina y también siglo XXI México. Cuando yo le dije a la Bastida, que era el director general de Fondo de siglo XXI en México, Jaime, no estoy en condiciones de distribuir estas editoriales todavía porque recién llegué a Chile y no puedo, no tengo estructura, no voy a poder hacerlo ahora. Entonces lo trajo David y lo hizo muy bien y volvimos a tener toda esta maravillosa, este maravilloso Olimpo, este maravilloso, qué sé yo, jardín de pensamiento en Chile durante algunos años, pero luego de la muerte de David, Julieta, su señora, siguió haciendo todo lo posible por mantener, pero ella también tenía sus preocupaciones personales, criaba un hijo, en fin. Entonces estuvo, entre paréntesis, siglo XXI Argentina durante varios años. Entonces llego yo y digo, no puede ser que desaparezca esto. Vamos a traer ahora siglo XXI México también en aquellas colecciones más profundamente latinoamericanistas que siguen estando. Por ejemplo, mira, leo mi catálogo que yo llevé a Estados Unidos en los años, a mediados de los 80.
A ver, muéstralo.
Sí, bueno, no, era un...
Así mira, nomás, pero...
Pero eran todas las editoriales grandes de México. Mira, América Nuestra es una colección.
Por ahora quedamos hasta acá, pero vamos a seguir conversando de los libros, vamos a ir visitándolos.
Está todo el catálogo allí con estas colecciones maravillosas, jóvenes, que ha propuesto siglo XXI Argentina, como les
entonces
decía.
Hay que meter siglo XXI. Entonces, ¿cómo para...?
Aquí. Ya está todo en liberalediciones.com.
Tuvieron toda la información.
Sí. Sí, en liberalediciones.com está lo que tenemos. Hemos traído, yo hice una gran criba y seleccioné cosas. Y vamos a estar trayendo constantemente, ¿no? O meterse también a prosa.ipolitica.cl. Si quieres comprar como individuo, métete a Prosa. El catálogo de Prosa es muy, muy, muy bueno, muy didáctico, esclarecedor. El de Liberal es un poco más complicado porque es un catálogo profesionalizado para distribuidores, como distribuidora.
Bueno, entonces hay para distribuidores.
La invitación es esa, volver a beber de ciertas fuentes que nos dieron dignidad y futuro y que lo perdimos porque nos dejamos influir por una especie como de locura. Imagínate nada más esto del espíritu empresarial mal pensado, mal llevado, sin nada dentro, vacío, vacuo, y con un emblema de un gran carnicero que es el jaguar.
No, tremendo.
¿No?
Berta, bueno. Querida, te agradezco esta conversación. Yo te quiero ser sincera, estoy muy emocionada, de verdad que estoy muy emocionada, bueno, porque te agradezco porque es una conversación que yo sé que es tu vida, es tu propia vida, es tu propia biografía, es tu trabajo de años, y que hayas dado la vuelta y que hoy día lo traigas y que recuerdes todo eso. De verdad te quiero decir que estoy muy emocionada, te felicito, te admiro mucho. Mujeres como tú son las que nosotros necesitamos como país recordar, homenajear por el trabajo silencioso, invisible, y que yo he tenido la suerte como periodista, como amiga, de conocerte, de poder profundizar y entender el calado de tu trabajo. Así que de verdad que te lo agradezco mucho. Estoy muy emocionada, así que hasta acá dejamos la grabación.
Sí, no vamos. Bueno, mucho cariño.
A seguir llorando tranquila. Gracias.
Y consulten siglo XXI, retroalimentennos, como siempre fue fuente. Siglo XXI fue una fuente, pero también fue un un cubilete, una cosa para recoger las ideas de los demás.
Gracias,
besos
a todos. Un besito, que estés bien. Hasta acá nuestro programa en el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y dejarlos nuevamente invitados. Ya saben, para que se agenden a partir de noviembre, cada lunes a las 6 de la tarde vamos a estar a través de un Zoom especial que les iremos comunicando a través de las redes sociales de nuestra comunidad de Vuelan las Plumas. Vamos a dar cuenta de lo que significa entonces este Mujeres con Memoria, una edición en medio de una pandemia que nos ha unido más que nunca y que nos tiene más alerta, más juntas, más conscientes del rol que jugamos las mujeres, que tenemos una clara memoria, pero con miras, por supuesto, a un gran futuro lindo entre todos. Muchas gracias de nuevo por su compañía. Nos reencontramos la próxima semana. ¡Chao!
Hemos presentado Vuelan las Plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl. Like a dog.